pero también hay que decir que el Consejo Provincial de Educación está incumpliendo un montón de cuestiones que hacen a su función y que no dependen del conflicto docente. Por ejemplo, no ha habido ofrecimientos de cargo en el caso de los secundarios, tampoco en el caso de los institutos terciarios, no se han llamado a concurso para cubrir los proyectos de proyectos, digamos, para los CADI, tampoco se han generado las titularizaciones, ni hablemos de las condiciones en las que están los edificios escolares. Todo esto es algo que se podría haber hecho en este tiempo en que los chicos no están en la escuela. Así que si mañana todo volviera a la normalidad, en realidad habría escuelas que no podrían dictar clases justamente porque hay un montón de cuestiones de mantenimiento edilicio o de infraestructura educativa que no ha sido resuelta. Así que la verdad que el panorama es complejo, es delicado. Sí hay que decir que el jueves pasado, aconteció algo que es muy importante para nuestra provincia, más allá de que ahora no podamos dimensionar su trascendencia, y es que hemos votado por unanimidad en la legislatura un proyecto de ley de acceso a la información pública, que si bien en lo inmediato no nos resuelve los problemas, hay que decir que justamente por haber estado tan ajenos a la información de carácter público es que llegamos a este presente devastado que tenemos. Así que es al menos algo, que genera expectativa de cara al futuro respecto, de la transparencia en la gestión pública, de la información que no solo es un derecho humano fundamental, sino que es algo que nos va a permitir a los ciudadanos no solo ejercer mejor nuestros derechos, sino también exigirle al gobierno rendición de cuentas, que es uno de los pilares de la República y que desde hace 26 años este gobierno no hace de manera seria, responsable y sostenida en el tiempo.
Gabriela, esta ley, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar ahora para garantizar el acceso a la información pública a todos los santacruceños?
Bueno, en principio la ley tiene que ser ahora promulgada por el Poder Ejecutivo, es decir, la señora gobernadora tiene que promulgarla y tiene que aparecer publicada en el Boletín Oficial. Una vez que esté publicada en el Boletín Oficial, esta ley prevé 60 días hábiles, esto es 3 meses, para que cada poder del Estado, cada municipio, cada comisión de fomento, cada empresa o privado que maneje cuestiones públicas, se organicen como para que quien vaya a requerir información sepa, a quién tiene que entregarle su nota pidiéndole información y de quién debe recibirla. Una diferencia fundamental que hay con la ley nacional, a la que ahora el gobierno nacional está invitando a adherir, nosotros en nuestra provincia tenemos una ley, que mantiene los principios, de garantía del acceso a la información, pero a mi juicio es mejor porque descentraliza el pedido de información. La ley nacional establece una agencia de información que concentra todos los pedidos de información y entrega las respuestas. En nuestra provincia, cada poder del Estado, cada municipio, cada empresa debe organizarse para poder entregar esa información.
Muy bien.
Así que me parece que en principio esto es como muy importante.
No, te quería consultar si van a tener que crearse oficinas también, distintos lugares donde se pueda acercar, lugares físicos donde se pueda acercar las personas.
Claro, cada lugar tendrá que decir, por ejemplo, si uno requiere información al IDUB, en el IDUB tendrá que determinar qué persona o qué oficina de ese ente es quien va a recepcionar y entregar la información. Lo que es importante también es decirle, compartirle a los oyentes, que la ley prevé 2 principios básicos. Uno es el principio de gratuidad y otro el de informalidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier ciudadano puede ir a requerir información y esto es gratuito. Pero no solo eso, puede llevar una nota escrita en computadora o puede hacer una nota manuscrita, esto es, no hay un principio que dice que para hacer un pedido de información hay que llevar una nota tipo escrita presentada en hoja 4. Vieron esa cuestión burocrática que hace que también haya muchas personas que a veces no cuentan con esos medios o esos recursos que no puedan solicitar la información que necesitan. Así que está el principio de gratuidad, el principio de informalidad y descentralizar, digamos, el pedido de información también le va a dar más celeridad. La ley prevé que una vez que uno presenta el pedido de información, el ente que debe responder tiene 10 días para efectivizar la respuesta. Si no responde, puede justificar por qué no lo hace y cuenta con 10 días más para responder. Y si no responde, el ciudadano queda habilitado a recurrir a la justicia por no haber podido acceder a la información que solicitó. Así que todo esto está previsto en la letra de la ley y hay que decir que, bueno, que ha sido también, el pedido de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que está contemplado en la Constitución, en los tratados internacionales, digamos, nadie en el mundo puede cuestionar esto. Hay que decir, bueno, que en Santa Cruz desde hace muchos años se viene insistiendo por tener una ley que garantice el acceso a la información y hay que recordar que los primeros proyectos acá en la legislatura provincial fueron presentados allá lejos de ese tiempo por el 1997, después se reiteraron. Nosotros desde Encuentro Ciudadano, con la primera gestión, presentamos en el 2008 el primer proyecto, en el 2010 lo volvimos a presentar porque no tuvo tratamiento alguno, y el primer proyecto de esta nueva gestión fue el que presentamos en marzo del año pasado, y que bueno, ahora con acuerdo de ambos bloques hemos podido sancionarlo por unanimidad. Así que, bueno, esto sí es un paso que, insisto, no nos resuelve los problemas de pago en tiempo y forma, de garantías de salud, de acceso a la educación, no nos resuelve esto hoy. Pero sí a futuro esto va a significar transparencia, va a significar ejercicio de derechos ciudadanos y participación ciudadana, y va a significar también calidad institucional, que es lo que a los ojos de todos los ciudadanos está tan devastada también.
Es un paso importante y bueno, destacar también que hubo acuerdo también entre los dos bloques entonces.
Sí, a mí me parece que es importante y hay que decir que bueno, que probablemente se dio en este tiempo así como una conjunción de motivos, digamos. Por un lado, que ya no queda otra, al menos al gobierno no le queda otra que aceptar que tiene que garantizar el derecho de acceso a la información porque es un derecho humano fundamental. Además de ser un principio republicano que este gobierno, bueno, durante años no respetó porque, digamos, se instaló la lógica de que lo público le pertenece al gobierno. Y en realidad lo público es lo común, y es el lugar donde el gobierno debe rendir cuentas y los ciudadanos tenemos no solo que enterarnos, sino que también tenemos que poder incidir en la toma de decisiones. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, que todo este año ha habido una enorme participación de la ciudadanía, también la composición en números en la legislatura ha cambiado, ahora hay 15 diputados del oficialismo y somos 9 en la oposición, y desde que asumimos en diciembre del 2015 que venimos requiriendo información, de hecho el año pasado hemos tenido que llegar a la justicia para acceder a información respecto de las cuentas públicas. Por otro lado, bueno, en septiembre del año pasado se sancionó una ley nacional que tiene, digamos, como antecedente un decreto en el año 2003 del entonces presidente Kirchner que habilitaba el acceso a la información pero circunscrito al Poder Ejecutivo. El año pasado, con un amplio consenso en el Congreso Nacional en septiembre, se sanciona la primera ley de acceso a la información pública nacional. Y de hecho el gobierno nacional está invitando a las provincias a adherir. En el medio también han habido 6 semanas de negociación entre la nación y la provincia por la asistencia financiera, pero digo, bueno, y obviamente la insistencia de nosotros como legisladores para que esto se concrete, pero creo que ha sido como una convergencia de motivos y de causas para que esto surgiera, y bueno, y es un tema importante, insisto, que hoy por hoy, no nos resuelve los problemas, pero de cara al futuro es algo muy significativo, muy importante y muy simbólico. Y yo remarco que pudimos hacer esto en acuerdo de bloques. ¿Por qué? Porque esta es la democracia en la que a mí me gustaría trabajar y participar. Una democracia donde, en las cuestiones importantes podamos resolver de la mejor manera. Y una ley de acceso a la información pública es algo fundamental en el, insisto, desde el punto de vista democrático y republicano, y sobre todo desde el punto de vista del respeto al derecho de los ciudadanos de acceder a la información para poder ejercer el resto de sus derechos.
Gabriela, estamos en comunicación con Gabriela Mestelán, diputada provincial. Gabriela, consultarte también sobre lo que ha sido las últimas acusaciones e investigaciones que lleva adelante Stornelli sobre ICRT. ¿Cómo lo venís siguiendo? Y también ya preguntarle tu opinión sobre lo que ha dicho el diputado Massú, que hablaba ya que son operaciones de campaña de cara a las próximas PASO.
Bueno, siempre es bueno echar culpas afuera y decir que las cuestiones son así como fuegos de artificio en tiempos de campaña. Lo que acá los santacruceños sabemos es que desde hace 26 años no tenemos idea de lo que han hecho con la plata de todos. Desde los fondos de Santa Cruz a la fecha, en realidad ha habido un manejo absolutamente discrecional de los fondos públicos, y desde hace muchos años nosotros venimos sabiendo, porque digo, vivimos en esta provincia, conocemos quiénes somos y dónde estamos, sabemos de muchas maniobras que en realidad no tienen pruebas, pero sí tienen la certeza de los que habitamos Santa Cruz. Así que a mí lo que me parece es que hay que dejar que la justicia insista. Casi todos los años son años de elecciones, porque fíjense que pasan volando y cada dos años las tenemos, elecciones de medio término o elecciones ejecutivas, y sin embargo estos temas trascienden. Y de hecho yo quiero recordar que en el 2004 se le pone el nombre tragedia, pero que fue fruto de una negligencia, que es la muerte de los 14 mineros, un dolor que llevamos en el corazón todos los santacruceños, no solamente la gente de la cuenca, todos los santacruceños. En el 2006 se anuncia la obra, que comienza en el 2007, y el plazo para la ejecución de la obra eran 42 meses. Esto es, en el 2012 la obra de la termoeléctrica debería haber estado terminada. Y sin embargo, hemos visto en el 2015 cómo se la prendió un día y se la apagó porque no podía seguir funcionando. Por lo tanto, todo el dinero que fue a Río Turbio con la finalidad o con el destino de que se terminara la termoeléctrica, en realidad ha tenido otro destino, porque la termoeléctrica no se terminó en el tiempo que había que hacerlo, que era el 2012. Imaginemos, se extiende un año más, 2013, bueno, 2014, bueno, estamos en el 2017 y todavía no está terminada la obra. Entonces, quienes estuvieron a cargo en todos esos años deben rendir cuentas. Y claro está, por un montón de otras cosas que sabemos, que bueno, quienes están sospechados de corrupción, no solo están sospechados por muchas causas, sino puntualmente por el tema de la cuenca, deben rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ha sido vulnerar los sueños de los rioturbienses y de toda la población de 28 de noviembre, que tienen un destino minero y que además, en honor a sus muertos, más que nunca están abrazados a esa causa. Por lo tanto, hay que dejar que la justicia avance, hay que dejar de querer distraer las cuestiones estas de fondo diciendo que son argucias de campaña, cuando en realidad, yo no estoy en campaña, y desde hace años venimos desde Encuentro Ciudadano diciendo que hay cuestiones que han sido nichos de corrupción, donde tiene que la justicia poner la lupa, y los responsables de que las cosas no estén hechas como debieran deben estar presos si se comprueba que han tenido, sido cómplices o partícipes directos de la desviación de fondos que nunca llegaron al lugar que debían. Así que en este sentido me parece que es una manera de atajarse, y bien dice el refrán que no hay mejor defensa que un buen ataque, y en realidad esto es indefendible, y que la justicia actúe, y veremos qué es lo que determina.
La última, Gabriela, y te agradecemos por tu tiempo. Tiene que ver con, bueno, pedirte un análisis de la situación política actual de cara a las PASO, de la postura de la oposición para estas PASO, que se ha fragmentado también en distintos frentes. Frente Renovador se ha alejado de Unión para Ir Mejor, por ejemplo. ¿Esto fortalece, favorece al oficialismo en la provincia de Santa Cruz o no?
Miren, poder elegir es lo mejor que nos puede pasar en la democracia. Y las PASO están justamente para que, bueno, para que la gente elija a aquellas personas que quieren que las representen. Nosotros como partido político, como Encuentro Ciudadano, seguimos y ratificamos nuestro compromiso en el Frente Unión para Vivir Mejor. No llevamos candidaturas propias y sí pensábamos de haberse logrado una lista de unidad que alguno de nuestros compañeros integrara esa lista. Entendemos que como está planteado, hay bueno una fuerte interna del Partido Radical en la que nosotros no queremos intervenir, porque en realidad la interna radical le pertenece a ese partido. Nosotros somos otro partido dentro del Frente Unión para Vivir Mejor. Como partido político nosotros decidimos, tomamos dos decisiones. Una, que ni José Ruiz, que es concejal en nuestro, en Pico Truncado, ni yo, que soy diputada provincial, vamos a dejar nuestros mandatos. Nosotros nos comprometimos con la ciudadanía que confía en nosotros por 4 años y vamos a terminar mandato. No cortamos a la mitad para ser candidatos. Esta es una decisión partidaria. Y la segunda decisión partidaria era, bueno, si se constituía una lista de unidad, integrarla. ¿Por qué? Porque en realidad no queremos balancear en una interna ajena. Aún así, bueno, así están echadas las cartas y, bueno, y dentro aún de la lectura que estamos haciendo, está bueno que las personas puedan decidir con su voto quienes quieren que los representen. Así que, bueno, veamos cómo transcurren las PASO. Ojalá que el debate de los candidatos sea un debate no solo de propuestas, sino que tengan el contenido de lo que la agenda de Santa Cruz necesita. Porque estamos hartos de chicanas y estamos hartos de enfrentamientos y peleas estériles e inútiles. Lo concreto que tenemos es la salud, la educación, la justicia, la realidad devastada. Y esto no amerita perder tiempo en cuestiones mezquinas o menores. Amerita tomarse en serio la gravedad de lo que nos está pasando como sociedad. Una sociedad, una realidad devastada a la que hemos llegado realmente de manera absolutamente incomprensible, porque seguimos teniendo una de las provincias más ricas del país y porque somos muy pocos habitantes y tenemos muy buena gente. Entonces, bueno, esperemos que las discusiones, una vez que se habilite ya a partir del 13 de julio la campaña, realmente construyan futuro y no sean, digamos, más de lo mismo, que en realidad, lejos de traernos tranquilidad y perspectiva de futuro a los santacruceños, nos sigan, digamos, profundizando todo este daño estructural que ya está hecho y que hay que ver cómo remontamos. Así que, bueno, confío y espero que sea una campaña seria y en serio que tenga un debate con contenido y no sea tan solo un chisporroteo de chicanas baratas que sinceramente no nos ayudan para nada.
Diputada Gabriela Mesterán, muchísimas gracias por la comunicación con Nacional Gregores y por tu tiempo.
No, la agradecida soy yo, Conrado, porque siempre me das la oportunidad de compartir con la comunidad de Gregores bueno, lo que vamos haciendo y nuestros posicionamientos partidarios, bueno, y en este caso también desde mi responsabilidad de legisladora provincial. Así que muy agradecida, un saludo para vos, para la gente de la radio y un saludo afectuoso también para la comunidad de Gregores. Muchas gracias.